Justin Trudeau te acepta rápido.
Justin Trudeau acepta a todo mundo.
Sí, porque él es así de fácil.
Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 124. Ya cada vez lo hago mejor y me aprendo mejor.
¿Le puedes subir tantito? Porque
le puedo subir todo lo que quieras.
Me siento como sordo.
Es que luego lastima.
Sí, pero es que no griten. O sea, si hablamos normal, ¿no?
¿Ahí está bien?
Sí, porque eso da la...
¿Y cómo dices que te llamas?
Yo no he dicho nada, pero mi nombre es Arturo Magaña. Hola a todos. Perdón por estar peleando por el sonido de este podcast.
¿Y tú?
Je suis Chejo.
Eres Sergio. Yo os lo voy a presentar porque Checo está muy ocupado para decir su nombre. Él es Sergio López, arroba Checoche. Él es nuestro editor en jefe web. Él es nuestra ilustre rama de web.
Tanto así como Hackerman, que en este momento estoy justamente buscando el servicio de ETA para entrar a Canadá.
Al mismo tiempo que está haciendo el podcast.
Sí, puedes hablar, preséntate tú.
Ah, yo soy Penny Oliva. Hola, amigos.
Qué bueno.
Si quieres, hablamos tú y yo, Iván.
Pues sí.
Porque claramente no nos
¿Cómo estás?
Eso. Bien.
Bien, ¿cómo estuvo tu semana? Bien.
Muy bien.
Ah, qué bueno.
Muy interesante.
Oye, no, es que saben que el cierre está cañón. No sé ni qué se estrena esta semana. Disculpen.
Esta semana se estrena Reencuentro, Last Flag Flying. La nueva película de Richard Linklater que yo vi.
Ah, muy bien, perfecto.
Y se estrena ahora sí Sueño en Otro Idioma, que mentimos el podcast pasado diciendo que se estrenaba la semana pasada.
Ya sé.
Penny fue al cine y
yo
le dijo, señorita,
quiero
un boleto para Sueño en Otro Idioma. Y le dijeron, sí, pero se estrena la semana que anda. Quiero verla ahorita. No, pero es que no quiero verla ahorita y hazla como quieras. A mí el podcast me dijo que se estrenaba hoy.
La preventa.
Exacto.
¿Cómo va la preventa de Sueño en Otro Idioma?
Seguramente ya se acabaron todos los boletos.
Esa y Avengers.
¿Avengers
sale la siguiente semana.
Avengers en Otro Idioma.
No manches, imagínate qué mala suerte estrenar con Avengers.
Oye, ¿puedo empezar hablando de una cosa que yo vi? Y que, híjole. Este es el sonido de decepción. Tú sabes que yo tengo un amigo que iba en la secundaria conmigo, que se llama Ignacio Cerriquio. Lo conocemos como Nacho. Es muy chistoso el muchacho. Casi tan ingenioso como Sergio. Casi. Y él iba en la secundaria conmigo y hacíamos obras porque yo actuaba en las obras de prepa. Y...
Perdóneme, igual edita esta parte. No, tengo que ir a hacerlo del permiso, perdón.
Está bien, pues despídete de los podescuchas. Me tengo que ir, amigos, diles.
Amigos, me tengo que ir, discúlpenme. No voy a estar en este podcast, excepto en una sección en donde hablamos con mi amigo Ariel Gutiérrez.
Ahora vuelves.
Que se va a ir a Cannes.
¿Con quién voy a hablar de salsas entonces?
No sé.
Ya, vete, si tienes cosas que decir.
Ay, no, sí habla de salsas. No hables con nadie, no me engañes.
No hables con nadie. Bueno.
Me voy a callar entonces.
Sergio, ¿cómo estás?
Este es un podcast
de
silencio.
No hables de salsas con nadie, solo conmigo.
Oye, ¿cómo sería un podcast de A Quiet Place?
Un lugar en silencio. Ah, sí, sería como...
Y bueno, ya me voy, amigos. Podcast 3, así.
No, pero, oye, manita, te vas y le apagas los micrófonos a todo mundo.
O sea, si apago uno, ¿se apagan todos?
Se apaga el de él.
Ah, tú ya no vas a hablar, Checo. Perdón.
Qué desmadre traemos.
Bueno,
pero así es una vida en nuestra oficina, créanos.
El punto de que yo estaba tratando de decir es que yo, cuando era chiquito, yo actuaba y yo quería salir en las obras de teatro de la escuela y hacía audiciones y siempre me las daban a mí. Yo digo que era porque era muy buen actor. Mi amigo Toño, que espero que esté escuchando este podcast, él me decía, no eres tan bueno, lo que pasa es que tienes el look del papel que quieren.
O no hay suficientes alumnos como para que sea una competencia.
Y un año ya hubo suficientes alumnos y yo audicioné junto con Nacho y le dieron el papel a él. Y ahora yo soy director de esta marca y Nacho sale en Lost in Space.
Oh.
La nueva producción, mega producción de Netflix, que nos hace recordar aquellos tiempos en los que Netflix, cada cosa que hacían era increíble. ¿Se acuerdan de esos buenos tiempos?
O sea, siguen haciendo cosas padres.
Siguen haciendo cosas,
pero no
padres.
Pero ya no todo lo que hacen es increíble por default.
Hola, como hola. Como la Casa de Papel. ¿Puedes hablar con los dos micrófonos?
Puedo, chico, hablar con los dos. Es sonido y estéreo.
No babas, porque los dos están en el mismo lado.
No, pero
por eso se,
con
se
este
te apaga.
Pero sí se oye.
Sonido. Amigos.
Okay. Bueno, el chiste
pero
es que...
siguen haciendo buenas cosas.
Sí, no, siguen haciendo cosas
lo
increíbles.
Lo importante es que están muy escondidos. O sea, por ejemplo, Nailed It. Bueno, a mí no te gustó tanto,
no,
pero Nailed
gustó.
It. O Queer Eye. No le hacen tanto
énfasis
a Queer Eye o a Ugly Delicious.
Ugly
cosas
Delicious.
Así.
Que están haciendo muchas cosas de comida.
Ah, no sé.
Es que la comida es lo mejor. Chef's Table, ya hay nueva temporada de Chef's Table. Está bien padre. Bueno, espérense. Lost in Space. Híjole, está bien aburrida. está bien, Abril. La verdad es que le decía a Sergio que parece como que el creador o los creadores quisieron emular a Lost. Porque
y le añadieron el In Space.
Y le añadieron In Space. Y le quitaron todo lo emocionante porque empieza con la nave, igual que empieza Lost con el avión casi chocando, este empieza con la nave que no sabes qué está pasando, pero se están cayendo del cielo. Aterrizan en una así de emergencia sobre un hielo. Se salen todos corriendo, está muy emocionante. Apenas uno de ellos se muere. La niña, una de las niñas cae al hielo. Se queda congelada dentro del hielo y todo el episodio es vamos a picar hielo para que salga la niña. Literal es estar picando hielo.
Qué aburrido. ¿Por qué no lo hicieron con un encendedor?
Porque no hay encendedores en el futuro. Hasta que encuentran al robot que en la original el robot era parte de ellos, ¿no? O sea, era humano, era hecho en la Tierra.
Era hecho en la Tierra.
Aquí no, aquí al parecer es un alienígena, el robot Robbie, que no sé si se va a llamar Robbie porque nada más vi un episodio, y él termina rescatando, está bien aburridito. Y hacen lo mismo, lo que iba a decir de Lost, es que tienen esta misma fórmula de que estás viendo el presente de ellos y de repente y se van al pasado. Entonces ves como el flashback que te ayuda a entender ciertas partes de la escena que acabas de ver, pero de una forma bien aburrida. La verdad es que sí, está muy poquito emocionante. Se ve que tienen un montón de presupuesto, pero se lo gastaron como en ciertos set pieces, en ciertos momentos, y no lo esparcieron a lo largo de todo de forma que fuera como todo emocionante. Entonces, la verdad, sí sale Nacho al final, lo vi, lo saludé de lejos, y ya, pero sí, la verdad, no me quedaron muchas ganas de...
A mí me emocionó, o sea, la serie, creo que la vi como 2 episodios, o sea, vaya, no esta, sino la viejita.
La original.
La original, y lo que me emociona es la película, que no es tampoco muy buena, o sea... Pero la conocen, aquí hay 2 datos, uno le va a gustar a Arturo. Uno que la conocen como el iceberg, porque fue la que hundió, bueno, la que desbancó a Titanic del número 1 en taquilla.
Madres.
Esa fue la película. Lost in Space fue la película que desbancó al Titanic y le pusieron ese apodo chistoso que es el iceberg.
El iceberg.
Y pues sale Matt LeBlanc, no sé si tú llegaste a ver Lost in Space.
Me suena, si lo ubiques.
Me suena pero Matt LeBlanc, el nombre de Matt LeBlanc.
¿Pero no viste esa película? O sea, ¿no te gusta ver a los actores de Friends en otras facetas?
Los he visto poco, fíjate. Uh-huh. A la que he visto más, evidentemente, es a Jennifer Aniston.
Aniston, uh-huh.
Porque la veo diario, va a mi casa a cenar.
Por supuesto.
Pero he visto poco. Uh-huh. Sí he visto... quizás las cosas nuevas. Por ejemplo, así vi Studio 60 cuando salió.
Uf.
Vi Band of Brothers porque sale Matthew...
No.
David Schwimmer.
David Schwimmer.
Vi Web Therapy con...
Lisa Kudrow.
Lisa Kudrow. Vi Cougar Town.
¿No viste The Comeback?
No.
Ve The Comeback y ve Dirt. Dirt es con Courtney Cox. Es bien buena. Tiene nada más una temporada, pero es bien padre.
Sale también Jennifer Aniston en esa, creo.
No me acuerdo de Jennifer Aniston, pero Courtney Cox es la editora de un periódico de chismes.
Sí, sale Jennifer Aniston, creo. Y creo que mi favorita parte de Studio 60, de la gente de lo que ha hecho la gente de Friends, es la de Matthew Perry, que se llama...
Salma Hayek.
No. Go On, que es una serie que la cancelaron, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero no está tan mala. Y es la historia de un hombre que pierde a su esposa y va como a un grupo de apoyo para superar la pérdida de la muerte de su esposa. Y es un grupo que tiene, pues, evidentemente gente bien rara y con cada quien con sus problemas. Pero es una serie bien bonita. O sea, está bien, bien padre.
Deberías ver también The West Wing. A ti que te gusta tanto la política. West Wing está bien. Sale Matthew Perry en papel serio. Uh-huh. En una o 2 temporadas y está bien padre la serie.
Esa la hizo Aaron Sorkin, ¿no?
Sí, también es Aaron Sorkin.
¿Pensarán los de Friends así como se llegarán a reunir y decir, híjole, chavos, como que las cosas que hemos hecho después de Friends, pues como que ahí va, ¿no?
Pero yo creo que no. Se reúnen y dicen, Jennifer Aniston otra vez no vino. ¿Por qué será que no quiere janguear con nosotros?
No, quiere, sí. No, pero ahí ya después se ponen medio perros y pues sí, pero ve cómo van sus matrimonios.
Seguramente sí.
No hay chismes de Friends. Bueno, ya dijimos que igual en algún momento Arturo debería hacer un especial de Friends.
Este es el piloto de Arturo Friends.
Ajá. Que pues Iván no quiere.
Friends
no
con quiere. Arturo.
Yo creo que sí. Friends, sí, la gente Connection. Me ayuda a presionar.
Qué bárbaro.
Así se llamó un programa.
Sí, por eso.
De radio.
Friends Connection.
Ajá, con las chofas. No Iván sé. Tiene una cara de que no sabe quién es la chofas.
No sé qué es una chofas.
Pero bueno, a final de esto, Lost in Space, la película con Matt LeBlanc, sí es muy entretenida, tiene un gran tráiler y él es como su héroe de acción. Matt LeBlanc. Y no, sale no esta mujer de Boogie Nights. ¿Cómo se llama?
También Heather Graham.
Súper chavita.
Y Lacey Chabert.
Y Lacey Chabert.
Heather Graham, antes de que lo enloqueciera.
¿Está loca?
Sí, ¿no? Sí, no. Según yo la han como...
Yo la veo en otra serie de estas que hace Netflix, que no anuncian, que se llama Flaked, que es con Will Arnett. Está rara la serie, está como lenta, pero a mí me gusta mucho. Es sobre la pérdida.
Híjole.
No. Pero bueno, entonces Lost in Space no la...
Sí, no, la verdad es que no, pero empecé a ver otro programa que le ganó mi atención. Este es, igual hablando de realities de Netflix, es un concurso, se llama The Great... Interior Design Challenge. Es un programa de diseño interior.
Qué interesante.
Británico, está bien padre. Híjole. Está padre porque son es el opuesto a Nailed It. Es gente amateur que ama hacer esto, pero sí son buenos. A mí Nailed It no me gusta porque es burlarse de gente que tiene muchas ganas, pero no son buenos.
No, pero aquí, ya lo vi bien y no se burlan.
Es que no se burlan. Y hasta los mismos que van ahí, o sea... Saben que son malos y saben y no dicen, ay, ahora sí lo voy a hacer bien. No, dicen, ah, ya me vale, le voy a poner sal a mi pastel.
Sí. Yo vi el primero donde sale esta mujer que hace los pasteles de boda más increíbles de la historia. Ajá. Ella me gustó mucho porque decía, bueno, me gustó mucho lo que hiciste con no sé qué. O creo que sabe muy rico. O sea, como que si había retroalimentación, no era como de, ja, 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 qué pendejo eres. No.
Yo sí lo sentí así. Vi como tres y sí lo sentí así como, ja, miren este loser lo que hizo. Que porque lo que sí, la muchacha, la host, Yvette, Nicole, no sé cómo se llama, salió en el episodio de esta semana de Joel McHale. ¿Lo viste?
No lo vi.
Está bien chistosa ella. Me cayó súper bien. Quiero ver su stand-up. Porque es de las pocas veces que Joel McHale siempre tiene invitados que normalmente me estorban, pero ella me cayó muy bien.
Que lo graban su programa los jueves. Por si llegas a estar en Los Ángeles los jueves.
¿Puedes ir y tocar y te dejan entrar?
No, pero podemos ir con Mari Carmen.
Ah, claro, Mari Carmen, que trabaja en Netflix. Uh-huh. Ella era la editora de Cine Premier. No sé cuál era su puesto realmente.
Editor en jefe.
Editor en jefe editor de Cine Premier. Y iba a venir un día de estos, ¿no? A contarnos secretos de Netflix, como todas las cosas que nunca quieren decir. Cuánto el rating.
¿Por qué se llama Netflix?
¿Por qué se llama Netflix?
Porque sí, es cierto que te ven cuando estás viendo tú.
¿A qué huele Reed Hastings?
¿Qué pasó con Roma de Alfonso Cuarón?
Oye, pero les estaba diciendo del show este que vi. Show. The Great Interior Design Challenge. Está padre, me gusta porque te dan historia. Es que todo suena súper nerd.
Pero, siento que quieres mejorarlo, pero no es lo estás logrando.
Son las cosas que me gustan. Al tiempo que ves a los muchachos amateurs hacer sus diseños interiores, te cuentan la historia del pueblito, de la ciudad donde están diseñando. Y está bien interesante la historia arquitectónica de las ciudades.
Híjole, qué emoción. Es más,
tan emocionante que ya se fue.
Tengo ganas de pararme en este momento como checo e irme a verla porque suena muy bien.
Tan emocionante que ya se fue. ¿Qué más viste?
Yo, pues me enteré de la muerte de Milos Forman.
Ay, sí, feo.
Les voy a confesar algo. Yo cuando vi que murió y que Iván nos avisó en nuestro sistema codificado de comunicación de Cine Premier, que es un grupo de WhatsApp, yo la verdad es que no sabía quién era.
¿No sabías quién
no
era?
No sabía quién era. Me metí a buscar y cuando me meto a buscar, él era de estos directores que yo no conocía, pero que vi muchas cosas de él.
Las películas sí las reconocías.
Sí, entonces me dieron muchas ganas de volver a ver Atrapado sin salida.
Uf.
Y también una de mis películas que más me han gustado últimamente ha sido Amadeus. Entonces, buscándolas estas dos, bueno, buscando películas de él para ver qué más podía ver, porque justo la semana pasada hablamos de una de él con... ¡Ay! La que te dije, de Milos Forman.
¿Camila Sodi?
No. No, la que hizo con...
Larry
con
Flint.
Woody Harrelson.
Larry Flint.
Quería verla, pero las únicas que me encontré en Amazon Prime fue Atrapado sin salida y Amadeus. Entonces me encontré Amadeus, pero la versión del director que dura 3 horas.
Ay, cabrón.
Digo, la normal dura 2 horas 40.
Espérame. ¿Por qué buscaste en Amazon Prime y no en Netflix? O Netflix
ya había buscado en Netflix y no había nada. Okay. Entonces pues, fui a mi segunda opción.
Bueno, está el Amazon documental de Jim and Andy.
Sí.
¿En Blim no había nada?
No tengo Blim. Entonces me puse a ver Amadeus y dije, ¡ay, en la madre dura 3 horas!
En la Madreus.
Así dije, en la Madreus. Y dije, bueno, voy a ver la mitad y después regreso a ver la segunda mitad. Porque la verdad es que una película que dura 2 horas y media yo la sufro mucho.
Sí, no.
Entonces, la verdad es que la empecé a ver y cuando me di cuenta ya la había acabado. de tanto que me gusta y ni siquiera sentí estas Man dos
on,
horas.
¿Man on the Moon la viste? ¿La de Andy Kaufman?
Sí.
Es bien buena también. Bueno.
Sí, oye, sí. Yo no la vi, pero quiero ver, pero quiero, por si la gente algún podescucha ya la vio. Me recomendó aquí Javier de Alto Nivel, un título hermano que tenemos aquí en la editorial, un documental que está en Netflix que se llama The Barkley Marathons, The Race That Eats Its Young. Carrera que come a sus jóvenes. Fácil, una cosa así. ¿Eh? Es un documental, me dice que esto es cierto, que es el único maratón que es muy complicado de terminar. Ajá. Desde su inicio, que inclusive para inscribirte, porque no sabes dónde inscribirte. O sea, que es como descubrir dónde demonios va a ser y dos, cómo demonios me inscribo. Que la gente, o sea, que no se sabe bien cómo se va a inscribir la gente. No, órale. O sea, como que todo es muy súper tipo Fight Club.
Ajá.
Órale.
Y que ya llegando ahí, o sea, ya los que se pudieron inscribir y obviamente demostraron que sí le han hecho maratones, que aún así acabar ese maratón, que es bien complicado además.
¿Berkeley?
The Berkeley Marathons.
Órale.
¿Juego de maratón? De así, donde avanza la ignorancia si no contestas.
Exactamente. Sí. No, es The Barkley. The Barkley Marathons, así se llama. Este Netflix dura hora y media. Me lo voy a echar porque sí, Javier me dice que...
No, y sí suena bien interesante.
O sea, le dije, oye, porque él estuvo en el maratón de Nueva York, va a ser el maratón de Boston, creo que este fin de semana. Y le dije, oye, ¿vas a ir? No, pues sí, es bien complicado. Le dije, oye, ¿es el más complicado? Me dice, no, el más complicado es este. Y me dice, hay un documental en Netflix que no sé qué.
¡Órale!
Uh-huh. Oye, ya van a ser 5 años, ¿no? Del bombazo del maratón de Boston. No,
fue en 2012.
Creo que sí.
¿Fue en 13?
Sí. ¿Sí?
Y la película de Mark Wahlberg está buenísima, ¿eh?
Está en Amazon Prime.
Está también, en Amazon Prime. Vela, está bien buena.
La voy a ver.
Pues ahora también, sí estamos con Amazon Prime en todo.
Sí, este podcast es patrocinado por Amazon Prime. Y Diablo Guardián, que próximamente podrán ustedes disfrutarla en su plataforma.
Ah, también ya casi empieza, ¿va?
Ya casi. Ya mero. Y también Luis Miguel, la serie, sí, que empieza este domingo.
Este domingo.
Podemos decir.
¿Podemos cerrar con una canción de Luis Miguel?
Podemos cerrar. Sí, claro. ¿Podemos decir que la viste?
Sí, yo no firmé nada.
Yo no firmé nada.
Como Kevin Smith.
Como Kevin, que Kevin Smith dice que lo contrató Prince una vez para hacer un documental sobre él. Entonces, que estuvo todo 3 semanas filmando en su casa. Y dice, él lo cuenta muy chistoso en su stand-up en Silent Bob Speaks, me parece que es. Ah, no, An Evening With, el primer An Evening With, cuenta que como 6 veces le llevaron los papeles de pues, los embargos, de que no podía decir nada. Y dice, yo no lo hacía por mala onda, de verdad, es que estaba trabajando y se me iba la onda y los dejaba por ahí. Y pues los dejé, y luego los dejé, y pues al final ya me fui y nunca los firmé. Entonces yo les voy a contar que Prince hace esto. Entre las cosas que dice es que tenía toda su casa microfoneada por si se le antojaba en algún momento grabar un disco o grabar una canción. Podía en cualquier momento ponerse a cantar y lo estaban grabando.
Wow. Muy, o sea que no podías hablar en secreto con él.
Pues sí, todo lo guardaba.
Y todo se escuchaba en este, casa de Prince.
Pero bueno, así le hiciste tú, no, te fuiste.
A mí me valió, yo no firmé. No, en realidad creo que no nos dio nada de firmar. La verdad es que yo solamente pude ver el primer episodio, amigos, porque hoy entrevisté al elenco de Luis Miguel, la serie. Que ya me imagino una junta de gente, no sé, encargada de la publicidad de Netflix. Oigan, tenemos una serie en Luis Miguel. ¿Cómo le ponemos de título? Luis Miguel, la serie. ¡Listo! ¡Hagámoslo!
Y así había uno que el sol, por debajo de la mesa.
Por debajo de la mesa. Cuando calienta el sol.
Cuando calienta el sol.
La chica del bikini azul.
Alguna vez quise ponerme un bikini azul.
Híjole, sí, no.
Lucerito siempre serás.
Sí, exacto. Escápate. No, escápate conmigo, es con Pedrito Fernández.
¿Pero quién era la novia? Así ya los chismes de Luis Miguel aquí. Hubo una novia. No, ¿qué? ¿De Castillo, no? Imagínate un,
¿Con
un crossover. Sí, no. Ah, no, era Luis García. Otro Luis, me confundí. Perdone, sí, no, doctor.
Sí, por favor, por favor.
¿Con quién andaba Luis Miguel?
¿Qué un crossover entre Araceli Luis Arámbula. Miguel e Ingobernable?
E Ingobernable. No, era Araceli Arámbula, ¿no?
Araceli Arámbula es con quien tiene sus hijos. La verdad es que hablar de Luis Miguel y me dio mucha risa porque cuando Iván me dijo, ¿quieres ir a esto? Y yo le dije, pues sí. La verdad es que no soy tan fan de Luis Miguel. Le dije, Pero cuando empecé a pensar todo lo que sé de Luis Miguel, creo que sí sé demasiadas cosas de Luis Miguel. Y fui con mucho gusto a este junket y vi el primer capítulo con mucho gusto también. Es una producción de primer nivel, si hay que decirlo. La dirige Beto Hinojosa. A quien tuvimos aquí, que es el director de Camino a Marte.
Le preguntamos, oye, ¿estás haciendo algo con Netflix? ¿Nos puedes decir? No.
Y dijo, no, pero estoy haciendo una serie de un cantante muy importante. Él dirigió los 13 episodios de esta serie que empieza este domingo.
¿Son 3 nada más?
13.
Ah, 13.
Y que hay que decir también que Netflix movió la hora del estreno de la serie porque a las 8 creo es el debate presidencial, el primer debate de los candidatos a la presidencia. Entonces Netflix en buena onda dijo, no hay pedo, yo me retraso una hora. Y entonces la gente terminando el debate, no van a ver el post debate, van a ver Luis Miguel la serie.
Híjole.
Y lo primero que yo vi, les digo, es una producción de mucha calidad. Supieron, creo que como administrar bien el drama, al menos en este primer episodio, te deja al final como de...
¿Empieza de adulto o empieza de chiquito?
Empieza en un momento en el que él se entera que su papá se está muriendo.
Y eso responde mi pregunta, ¿cómo?
Ah, bueno, tienes razón. Pues, ¿qué será? Como pues, unos 20 y tantos.
O sea, yo quería que fuera así como nacimiento de Moisés y lo dejan en una canasta sobre Acapulco y alguien lo recoge.
Lo recoge, sí.
Pero ya empieza Diego Boneta, no hay un actor.
Empieza Diego Boneta, pero hay flashbacks.
Ok.
Y van hacia adelante también en la historia. Pero me gustó mucho el inicio porque son momentos antes de que él suba al escenario en un concierto en Uruguay o en Paraguay, una cosa así. Y y alguien le dice, oye, Luis Miguel, bueno, Luis, tu papá se está muriendo, está en quién sabe dónde. Y él parece que le dijeron, oye, qué guapo te ves. O sea, le valió y entonces lo único que hizo fue peinarse y caminó hacia el escenario y le decían, oye, mejor vete a verlo porque te vas a arrepentir toda tu vida. Y él le valió. Y lo único que hizo fue subirse al escenario y empezar a cantar. Entonces, particularmente la relación que vamos a ver, de las más fuertes relaciones que tuvo Luis Miguel fue con su padre, que aquí lo hace Oscar Jaeneada, que el tipo es un muy buen actor, la verdad. Él fue el que hizo Cantinflas, si usted no lo recuerda. Y bueno, por lo que nos dijeron hoy en el junket, vamos a ver historias fuertes, historias reales.
Engarzadas.
Historias engarzadas de la vida de Luis Miguel. Por cierto, en el primer episodio, más o menos muy cerquita del inicio, hay un cameo de Luis Miguel. Por ahí lo van a ver, entonces abran bien los ojos porque el sol va a estar ahí.
¿La serie está aprobada por él? O sea,
La historia de la serie, que también es bien interesante, es MGM compró los derechos de la vida. Por más raro que son esto, los derechos de la vida de Luis Miguel. Diego Boneta, que es el quien encarna a Luis Miguel, estaba trabajando en un proyecto para hacer una película de Luis Miguel. Al final, quien ganó los derechos fue la MGM y por extraña razón, la MGM contacta a Diego como para, oye, ¿a ti no te interesaría hacerlo? Y él dijo, pues sí, yo estaba haciendo, de hecho, estaba siendo parte de este proyecto para hacer su vida. Entonces ahí empezó como este viaje juntos de MGM, Netflix y Telemundo, en el que se empezaron a juntar como muchas personas, porque Luis Miguel quería ahora sí hablar de su vida. No tanto porque quisiera hablar, sino porque la lana que le dieron, que no es tanta, pues sí le ayuda mucho a financiar un poco las deudas que tiene. Sin embargo, por lo que nos contaron hoy, la historia de toda esta serie es una historia probada y contada por él. Él se lo contó a varios guionistas, incluido Daniel Krause, que es el hijo de Enrique Krause, y otros guionistas por ahí. Entonces, se reunió muchas veces con ellos. Ellos crearon este guión y por lo que nos contaron hoy fue un rodaje que cada cosa, cada secuencia, cada historia, cada elemento importante que se contaba en esa historia era probado y supervisado por Luis Miguel en persona.
¡Wow!
Bueno, no en persona, pero pues sí, hace un telefonazo, ¿no? A ver qué.
Lo único malo de esta serie, te voy a decir, de verdad a mí sí, genuinamente, bueno, ya se dieron cuenta los podescuchas que sí nos interesa. Lo único malo es que la van a pasar semana por semana, hombre.
Sí, es un capítulo semanal.
Es que es de Telemundo.
Es que es de Telemundo, entonces van a...
O sea, en Estados Unidos la pasa...
Sí, en Estados Unidos la pasa Telemundo. Ajá. Y en el resto del mundo va Netflix. Por Netflix.
Pero como la pasan una semana, sí, es como Better Call Saul.
Sí.
Así es como lo van a ir haciendo. La verdad es que al final, a mí también me emocionó mucho. Siento que sí la seguiré viendo.
¿Se muere Luis Miguel al final de la serie? Sí.
Okay. No, y es una de las preguntas que le hice al final a Diego. Le dije, bueno, ¿te vas a morir? No, le dije, ¿cómo cerrar una historia biográfica de alguien que sigue vivo? Alguien que sigue construyendo su historia. Y su respuesta fue un poco ambigua, pero muy interesante, porque dijo, pues bueno, vamos a ver qué sorpresas trae la serie. Sí es importante saber hasta dónde va a llegar la serie, porque la vida de Luis Miguel pues tiene muchas etapas y muchos escándalos uno tras otro. Entonces, ver como hasta dónde va a llegar la historia de él, yo estoy muy seguro que no va a ser una temporada nada más, van a ser varias, mínimo unas dos o tres. A ver qué pasa.
Y Lucía Méndez, porque también tuvo sus amoríos con Lucía Méndez.
Pues es que tuvo amoríos con todo el mundo. Y lo que me chismearon hoy también en los compañeros de la prensa que estábamos, mientras entre entrevistas, nos decían que la periodista que se llama Mirka de Llanos, que anduvo con él un muy buen tiempo, y Mariah Carey son de las principales personas que dijeron, yo no quiero que mi nombre se utilice en esta producción.
Ah, Mariah Carey, sí es cierto.
Porque dicen que Mariah, cuando se dejaron, la mujer casi se suicida de lo triste.
¿Neta?
Que estuvo su ruptura. Pero pues bueno, sí, va a ser bien interesante saber qué de todo lo que sabemos y que no sabemos de la vida de Luis Miguel, incluido el misterio de su mamá, de por qué desapareció, si está viva, está muerta.
Oye, ¿Roberto Palazuelos aparece? ¿Y el burro Van Rankin?
El burro sí aparece en un cameo.
¿Ellos son muy buenos amigos?
Fueron muy buenos amigos.
¿Como DiCaprio y Tobey Maguire?
Como el Frat Pack. Como Frank Sinatra y los demás.
¿Y va a salir Frank Sinatra?
Pues a lo mejor, porque un momento muy importante de la vida de Luis Miguel es un debate... Un dueto con Frank Sinatra. Entonces, es en estos momentos cuando digo, sé un chingo de la vida de Luis Miguel. Entonces, y ya me voy a callar porque ya hay que seguir hablando de otras cosas, pero sí, estrena este domingo a las 8 o 9 de la noche, ¿no?
9 de la noche.
O sea, hay que ver 9, también...
9, 8 centro.
Hay que, Gnomos al ataque. ¿Quieren hablar de Gnomos al ataque o de Luis Miguel al ataque? Se estrena también... Bueno, se estrena Verano de 1993. Esa la viste tú y la vi yo.
La vimos, y yo la vi en Guadalajara y estaba su directora.
Yo la vi en Morelia y estaba yo solo.
Yo quiero decir nada más que los estrenos de este fin de semana son estrenos buenos. No hay ninguno major así que digas, bueno, esta es una gran apuesta, porque muchos están corriendo, están escapando un poco del gigante que se avecina como nave de Día de la Independencia.
Que es la semana que entra Avengers Infinity War.
Oye, pero sí hay que hablar de Verano 1993, porque creo que es una historia muy bonita.
Déjame nada más decirles de Reencuentro rápido, y después hablamos más de esa, porque esa nada más la vi yo, ¿te parece?
Ajá.
Reencuentro es Last Flag Flying, que es la nueva de Richard Linklater. Sale Bryan Cranston... Lawrence Fishburne y Steve Carell en un personaje. La verdad es que la película es muy de actores, los tres están increíbles, especialmente Steve Carell. Para mí se me hace rarísimo como que lo hayan nominado por Foxcatcher y no por esta. De hecho, que esta haya figurado tan poquito, más bien no figuró nada en la temporada de premios, se me hace muy raro, porque es un tipo de película que usualmente a la academia le gusta mucho. La historia de Steve Carell es un padre de un hijo. Su hijo se muere en Irak, en la guerra. Y él decide ir a buscar a los dos compañeros con quien él estuvo en Vietnam hace 30 años y que no ve desde entonces, para que lo acompañen a enterrar a su hijo. Como que quiere pues pasar la gente que estuvo con él en la guerra, pasar este momento en el que su hijo perdió la vida en la guerra, en otra guerra. La película está situada en 2003, justo en los días en que agarran a Saddam Hussein. Entonces tiene ahí ese paralelo como político. Y está muy buena la película, está padre, pero la verdad es que no es de las mejores obras de Richard Linklater. A mí, que me gusta mucho Richard Linklater, por eso la quería ver. Él es un cineasta que tiene como dos vertientes, ¿no? Tiene su vertiente experimental, filosófica, de diálogos, que pues es que va desde la trilogía de Before Sunrise a Boyhood y Slacker y todas de este tipo. Y tiene su lado súper comercial, que es el que hizo Bad News Bears.
School of Rock, ¿no?
School of Rock. Esta no es real, la verdad es que no es ninguna de las dos. Es un Es un road trip dramático. No tiene tan conversaciones tan profundas como las demás, ni tiene ese lado tan entretenido como, como las otras. Se me hizo bastante, pues la como emoción mediana, yo diría. O sea, no tiene altos, ni bajos, muy bajos. La pasas bien. O sea, la película va avanzando bien y todo, y de repente termina. Lo que es una gran, gran, gran lección de actuación de esos tres. Sobre todo Steve Carell y Bryan Cranston, ahí está muy, muy bien también. Y ya, pues fuera de eso, es un director muy sensible, que le gustan mucho la humanidad, es muy humanista, y todo ese lado es por el que brilla la película. Pero en términos como de narrativa, sí se desarrolla un poco lento, se desarrolla un poco cansado, y son... es una historia que ya hemos visto antes, a final de cuentas, como el reencuentro con los amigos después de 30 años. Pero vale la pena. Creo que quizá en México se siente un poco foránea, porque pues habla mucho de las guerras en las que ha estado Estados Unidos. Hacen el paralelo de lo sin sentido de la guerra de Vietnam con la guerra de Irak, que están ahí por razones que nadie bien entiende, ni los mismos soldados. Pero entonces como que se mete por ese lado. Y por el lado patriotero de cómo se siente la gente de la Navy y del Army, que son parte de un grupo, y toda esta onda que ya hemos visto en otras películas. Entonces, no sé qué tanto conecte con un público mexicano, pero pues vale la pena darle un chance por él.
Que a mí se me sigue haciendo bien raro cómo es que Battle of the Sexes nunca llegó aquí. Digo, pensando como en otro plan o en otra actuación seria, pues, de Steve Carell, que no es tan seria, que no me gustó tanto ahí en Battle of the Sexes, pero se me hace rarísimo que nunca haya llegado.
Y lo raro también es que, no, o sea, dieron el aviso de que se cancelaba el estreno semanas antes de que se estrenara.
Sí.
O sea, me acuerdo que ya teníamos hasta el texto diseñado y todo, y sí fueron como 3 semanas antes que dijeron ya no.
Ya había practicado tenis yo.
y ni en DVD, o sea, no se estrenó para nada en ningún lado.
¿Quién sabe? Y no está, la verdad es que no es mala. No es una mala película. Creo que está entretenida y pues Emma Stone es...
Emma Stone, después de que dijo su speech ahí pedorrón en el Oscar. Y los cuatro directores y Greta Gerwig. Ya cállate, va. Siéntese, señora.
Que sigo intrigado por qué ella dio ese premio y no le dio el Oscar a Mejor Actor. Porque usualmente siempre quien gana actriz al año siguiente da el Oscar a Mejor Actor y así.
Ni me acordaba de eso.
Ah, ya ves que fueron también Jane Fonda y... No.
Jennifer Lawrence y...
Esta mujer de Silencio de los Inocentes.
Jodie Foster.
Jodie Foster con muletas.
Con muletas.
Y Jennifer Lawrence entregar el premio. Pero ellas dieron el premio. Casey Affleck.
El hermano de Batman.
Bueno, ya ibas a hablar de verano de 1993.
Verano,
¿por qué 1993?
La verdad es que es una historia bien, bien interesante lo que hay detrás de esta película. En esencia, la historia es de una niña que llega a vivir con sus tíos porque sus papás murieron. Y es como este proceso de adaptación de ella insertándose en una nueva familia que, aunque es de su misma sangre, pues se siente muy, muy ajena a ellos. Está situada en el 93 porque es una época, según su directora, en el mismo momento en el que ella pierde a su madre, y pierde a su padre, creo también, y es un momento en el que muchas personas en España, en Cataluña específicamente...
Sí, es en Barcelona, es catalana la película.
Empezaron a morir porque llegó esta ola del SIDA.
Sí, esa es una parte muy importante porque está en ese año, porque es cuando el SIDA apenas estaba, bueno, está en su como momento más fuerte y la gente no entendía bien cómo se contagiaba, qué pasaba.
No entendía y mucha gente empezó a morir en esa época. Entonces, cuando empieza, bueno, en Guadalajara, cuando lo pude entrevistar, lo que me contó ella fue que después de que terminó esta era del franquismo en España, hubo mucha liberación y en ese exceso de liberación, mucha gente empezó a consumir y a probar las drogas. Y creo que fue por ahí donde empezó a haber como mucho contagio del VIH y del SIDA. Y es justamente una historia muy cercana a ella en la que ella pierde a su familia por esto y trata también como de sobrellevar una pérdida, pero a una edad como a los, no sé, la niña que tiene 7 años, 6 años.
Tiene como 8, sí. No, porque la hermanita tiene como 4 o 5. Y ella tiene como 7, 8. Sí.
Y la verdad es que toda la película recae en esta niña que es una niña preciosa, una, la verdad es que una gran actriz,
sí,
que sí te hace parte como de su dolor, de su incomodidad.
Está, tiene unas partes tristísimas la película, porque no te, o sea, esto que estamos diciendo de que los papás se murieron, realmente no te lo explican, lo vas como averiguando, descifrando, sí, descifrando por qué. En una escena espantosa, o sea, está muy padre, muy bien hecha la escena, pero está horrible porque la niña se está jugando con todos sus amiguitos y de repente se cae y se abre tantito y ves así como todas las mamás que estaban al lado viéndolos jugar fútbol corren a agarrar a sus hijos y aléjate de esta niña porque va a explotar, horrible, y la niña se queda solita.
Y que no sabe qué está pasando.
Y la llevan al doctor y ella, pero es que ya vine al doctor, ya me dijeron que estoy bien, ¿por qué me siguen trayendo? Está muy dolorosa toda esa...
Sí, sí, es una película muy dolorosa, al mismo tiempo también muy bonita, con un final precioso, sí, la verdad. Y creo que vale mucho la pena como adentrarse a esto, porque también está ocurriendo en Cataluña ahorita una situación política bastante complicada, en la que a pesar de eso la gente sigue haciendo cine, y Carla me contó allá en Guadalajara que a pesar de que no hay dinero para nada y por la crisis que están pasando por en este momento en Cataluña, ellos siguen haciendo películas, y cuando hacen, a lo mejor como aquí en México, que en las peores crisis es cuando se han hecho películas tan padres. Este es como un muy buen ejemplo de que, o sea, que en la adversidad el cine siempre pues sale avante, ¿no? Y hace este tipo de historias. Seguramente va a tener un lanzamiento muy chiquito, pero sí luchen por verla porque es una película muy, muy, muy bonita.
Sí, vale la pena buscarla.
Pues yo en cambio vi algo también muy, muy, muy bonito, muy, muy personal. Rampage, de la cual no hablamos la semana pasada. Y rápidamente...
Pues, Dwayne Johnson y los changos.
Y es básicamente la promesa. O sea, ¿quieres ver devastación? Ya. ¿Quieres ver a Dwayne Johnson manejar ahí un gorila? Ve Rampage. O sea,
oye, ¿qué es la mejor película basada en un videojuego? Bueno, es la película con mayor porcentaje en Rotten Tomatoes, ¿no?
Pues yo creo. Bueno, tiene como 50. Pero sí.
Por eso, pero comparando con los demás, así 20, 30, 15, sí, que tienen otras películas.
Sí. O sea, también creo que el problema de adaptar películas, o sea, adaptar videojuegos, es que mientras más viejito el videojuego, hay de dos sopas. O te da un campo de adaptar algo y de hacerlo más entretenido.
Sí.
O es decir, oye, pues tu idea eran changos destruyendo un edificio. No puedes adaptar algo, no puedes hacer una historia tan increíble con eso. Y pues es el caso de Rampage. O sea, es decir,
Tomb Raider
tenía una historia, o sea, es un juego muy nuevo con una historia muy amplia.
Es bastante viejo el juego.
Pero está basado en el reboot de 2013 y este tenía, entre comillas, una historia más rica. Y pues no tanto, ¿no? Pero Rampage, sí, o sea, Rampage es lo que es y a mí me divirtió.
Claro, también, o sea, sabes que es el póster es Dwayne Johnson con un chango, no vas esperando Shakespeare, ¿no?
Aparte el güey tiene esta habilidad de hacer películas malas que de verdad te entretienen.
Es que tiene mucho ángel, o sea, tiene mucha química, tiene mucho ángel Dwayne Johnson. El problema es que, lo mencionaba en la crítica, pues ya después va a ser, o sea, el otro día vi un tuit con 4 películas diferentes de Dwayne Johnson, pero estaban todas iguales. O sea, y alguien puso, estas son 4 estilos diferentes de películas de Dwayne Johnson. Y estaba Jumanji en la selva. Rampage también en la selva y así. Estaba una como que es un mata a unos policías o mata a unos asesinos y también en la selva. O sea, no, ya estaba muy difícil saber qué película era, porque es lo mismo.
Qué mal.
Ese es el nuevo Bruce Willis.
Es el nuevo, ajá, Bruce Willis, Schwarzenegger y demás, Stallone. Y también el problema con Rampage para algunos es que yo ya vi esa película mejor con King Kong. Pues sí, o sea,
claro.
Tiene sus propios, o sea, tiene su King Kong por un lado. Hay un cocodrilo que nos recuerda mucho a Godzilla y pues dices, pues, ¿para qué quiero ver?
Yo todavía tengo que ver Jumanji, que no la he visto y tengo ganas.
Que es la película más taquillera de la historia de Sony, ¿no?
De Sony. No, de todo Sony.
Más que Spider-Man.
Más que Spider-Man.
Sí.
Imagínate eso.
Está cañón.
Bueno, y A Quiet Place, que también es el exitazo de Paramount.
De Paramount. Qué bueno. Hablando de selvas, ahora sí se estrena Sueño en Otro Idioma, que ya hablamos de ella, entonces nada más para que recordarles otra vez.
Y escuchen la entrevista con Ernesto la semana pasada.
Que estuvo la semana pasada. Y véanla, es una película muy bonita para el cine mexicano, del cine mexicano, y que seguramente va a figurar por ahí en el Ariel.
Oye,
que
se van a dar las nominaciones, ¿no?
La semana que entra. Mm. La semana que entra son los nominados al Ariel, entonces estén pendientes.
¿Qué día?
De nuestra cobertura total, el 26.
Uy, pero ¿no es cuando vas a estar en los premios Platino?
No.
Porque Arturo se va a cubrir los premios Platino a Cancún.
Bueno, la siguiente semana creo que todos se van a ir. Yo me voy a quedar aquí a cuidar el changarro.
Pero sí va a haber podcast.
No, es el lunes 23 de abril.
Ah, bueno, entonces sí estás
desde aquí. La Cineteca, estén al pendientes.
Oye, pues vamos ya cerrando porque tenemos entrevista con Ariel Gutiérrez, que es el único mexicano en Cannes. Va a ser el único mexicano con una película en Cannes. Hablamos con él. Entonces vamos a pasar parte de la entrevista aquí y la siguiente parte la siguiente semana, porque está muy interesante. Pero pues ya vamos cerrando. No, ¿verdad o reto? Nadie la vio, ¿verdad?
¿Verdad o reto? No. La vio Alex también, pero lo que sí escuché es que son dos cosas. Uno, que es así terriblemente mala, pero dos, o sea, que te entretiene demasiado, o sea, que es divertidísima, porque si dices, no manches, como, o sea, que, o sea, esto es en serio, es una estupidez lo que estoy viendo, pero te entretiene. O sea, ya por eso quiero verla, ¿verdad? De Blumhouse Studios, que también se me hace raro, o sea, los mismos de Get Out, sí. Los mismos de Split, de
pues la actividad de
paranormal. Feliz Día de tu Muerte. Happy Dead Day, que también le fue muy bien. Que no es como Happy Dead Day, o sea, que Happy Dead Day te divertía, pero la sentías original. Sí. Esta te divierte, pero por lo estúpida que es, por lo mala que
híjole.
Es. O sea, que sí, los actores y todo, son puros actores que salen en Pretty Little Liars.
Oye, espérate, vi Yo Soy Simón. ¿Y dónde les dije?
Yo también. Soy Simón.
¿Ya las vieron? ¿Qué tal? ¿Les gustó?
Nada más quiero decir.
No, no se llama Yo Soy Simón, se llama...
Yo Soy Simón.
Yo Soy Simón.
I Love Simon.
Mon Ami.
Love Simon. Bueno, I Love Simon. Yo estoy diciendo eso. Me encantó. Este es el tipo de película que a mí me gustaría o me hubiera gustado hacer. Me gustó mucho. El muchacho este principal, ¿cómo se llama?
Nick Robinson, algo así, ¿no?
Quiero que él haga la biografía de mi vida. Quiero que él... no quiero ver a ningún otro protagonista nunca más cuando necesiten un adolescente más que él. Me encantó. La película se me hizo fantástica. Digo, no soy el público meta porque tengo 36 años, pero yo de adolescente esto hubiera sido... Me gustó mucho. Tiene... muy buena onda, o sea, muy sí. buena...
Está muy muy cheesy actitud. En algunos momentos.
Sí, pero no me cayó gorda, o sea, fue como... No. Está linda, o sea, es lo que es como... No sé, se me hizo con muy buen... No sé,
¿qué ángel. Es la que le han criticado mucho eso que es demasiado rosa para un coming... ¿Cómo sería una traducción de coming...
Coming all over the place?
No, o sea, cuando le dices a tu familia, soy gay.
Coming out of the closet.
Ajá, no.
¿Salir del closet? Pero, coming of age.
No, conmigo,
Fech. Pues de que están creciendo.
Es que iba a decir algo, pero ya era súper porno.
Bueno, la forma en la que Simon le dice a sus papás que es gay.
Ajá.
Es como muy, ok. Que sería en un mundo ideal la forma en la que todo el mundo reacciona. Y es lo que le han criticado mucho porque, pues, ¿cómo decirlo? Por la gente que ha criticado eso, dicen que la forma en la que ellos lo hicieron no fue así. O sea, que en ese sentido no está tan apegado a la realidad. Digo, la verdad es que a mí no me molestó el hecho de que Jennifer Garner le haya dicho como, pues sí, güey, ya sabía. O no, o sea, no sé, como que no me molestó. No. Y sí siento que es un poco como fresona, pero
sí,
no se me hizo una mala película, al contrario.
Pues está el episodio de Master of None, de Thanksgiving, donde también esta mujer se le dice a su mamá, soy gay. Y ella, o sea, la mamá no reacciona así como... Uno de, ay, qué padre, qué felicidades, ni tampoco es así de, te odio, mija. Mija porque es negra y mija. pero sí, o sea, la mamá así como que le sufre. Pero aquí el papá, George Duhamel, ¿se llama?
Sí, George Duhamel.
O sea, él se va. Bueno, o sea, es como de, se para y...
Que es un chiste imbécil y se va.
Es que justo por eso se va, bueno, porque sí, le dice, porque es que no mames, me puse a pensar de todas las pendejadas que te he dicho, discúlpame, no sé qué. Pero en realidad nunca fue como de, ay, mi hijo, es quién sabe qué, y así.
Oye, y hablando de 13 Reasons Why, porque sale la niña esta.
Ah, que sí, es totalmente la precuela, ¿eh? Que le decía a Checo precuela. Que, o sea, es totalmente... Siento que al final iba a salir ella diciendo, hello, Simon, welcome to your tape. Porque es ella enamorándose de su amigo gay, entonces se va porque la cagó, entonces va a un pueblo nuevo donde le va peor.
Hay otro de los chavos que está en la prepa con él, ¿es Alex el de
13
Sí, eso no me gustó tanto, que sí, mucho el elenco de... Es como, ¿qué hacen aquí? ¿O por qué no hay más chavitos en Hollywood que puedan actuar esta película?
Bueno,
no
la que sale también de amiga, la que sale en X-Men Apocalypse, que es Storm.
Ajá.
Qué guapa.
Sí, muy bonita.
Y sale Wally West de The Flash. Mm. Kid Flash. Mm. Sale.
Y sale el que es el asistente de... De Beep, ¿cómo se llama la señora?
Arrested Development. Él se llama, no me acuerdo cómo se llama. es...
No, pero la actriz...
Julia Louis-Dreyfus. Sí, pero no, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Bueno, no me acuerdo el nombre de él, pero es... Velo en Arrested Development, está padre.
Y él, el protagonista, sale en Jurassic World, que no sé si salga en la secuela. Sí, no creo, porque pues ya, ¿para qué regresan los sobrinos? Sí,
¿para qué regresarían? Oye, tengo comentarios del sitio, ¿tú tienes de YouTube?
Sí.
Del sitio, ¿qué dice? Me encantó este podcast, en particular la conversación más fluida que les he escuchado, dice Ericcito. Tal vez porque no se concentraron tanto en los estrenos de la semana. Pues a ver qué te parece este que hablamos de Luis Miguel, la mitad del show. Tania dice, hoy sí me tuve que aguantar varias carcajadas porque los escucho en la oficina. Gay crush, tengo varios, pero mi número uno sería Emma Stone. Ahí está, y Sergio te la acaba de criticar, hombre. Manolo Lozano dice, mi straight crush de adolescente era Ana Sofía Robb, pero el más reciente es Lucy Boynton, la chica en Sing Street. Ah, ya sé quién.
Sí. No. Que alguien puso ahí también que se sorprendió del mío, pero...
Canon dice, voto por el álbum de estampitas de Cine Premier, con pósters de películas emblemáticas por género, sería la onda. Así estaría padre, hay que apúntalo por ahí para hacerlo. César Ramírez dice, mi crush gay es Javier Bardem, su acento y su voz grave me gustan mucho. Antonio Ortega, cuando dijeron la pregunta de semana, mi mente solo pasó el nombre de Ryan Gosling. Ay, sí, Ryan Gosling también es un poco dreamy. Omar dice que Chris Evans y Eduardo Valles, que Daniel Brühl, sin lugar a dudas, corazoncito.
Brühl.
¿Tú?
Yo tengo de Rodrigo Hernández, dice Tom Holland, uff, y dos emojis de una lágrima. Pero mi verdadera crush es la hermosa Elle Fanning. Héctor Arzate dice, la pregunta, ok, lo escribo antes de oír todo el podcast. Espero el ente, pues, no contestó. Pablo Hinojosa, mi heterocrush es Olivia Wilde y su mirada perfecta.
Heterocrush. Es una horrible eso.
Isaí Herrera dice, en lo personal me iría por Benedict Cumberbatch. Tiene un no sé qué sé yo. Karen Fuentes, amo su podcast. En cuanto a mi crushes de mismo género, la más presente que tengo es Jessica Chastain, que va a estar en It. Va a estar en It. Esa secuela,
sí,
de
cierto.
It.
Yo podría, y Bill Hader.
Yo podría ver todo el día el Instagram de Jessica Chastain, la verdad.
Carlos Baez dice Michael Fassbender. También Michael Fassbender. Sí. David dice, coincido con Checo, mi crush gay es Ryan Gosling, aunque también podría decir que James McAvoy, nuevamente en It. Mi crush es Emma Stone, dice Abraham Galindo, y también hablamos de ella hace poquito. Sandra Pineda dice, siempre he tenido un crush con Camila Sodi, y en Camino a Marte, wow, sale súper linda y actúa como nunca.
Ay, sí.
La verdad es que se ve muy bonita en Camino a Marte. Sí. Muy bonita, la verdad. Hoy la vi.
También sale en la de Luis Miguel.
Sale en la de Luis Miguel también.
En otras cosas, deberían invitar a Charlie del Río al podcast. Le escucho Cinemanet desde hace años.
Ay, no ha venido, invitarlo. ¿Verdad?
Nunca ha venido. Bueno, pero estuvo cuando hicimos... algo hicimos, sí. Sí, que una primera parte fue aquí y la otra...
Ah, Volver al Futuro, hace un chorro, sí.
No, pero otra cosa, no me acuerdo qué. Pero bueno.
Saludos a Juan Aguilar, y César Higuera, John Hamm y Alexander Skarsgård. Son los personajes de
Mad Men. Alguien puso que tú eras su crush.
Ah, sí, es cierto.
Ahí voy a llegar.
Quiero que leas esa lista, ese top 5 de...
Luda puse, yo una vez vi una entrevista donde Timotei menciona que se pronuncia Timotei.
Timotei.
Timotei, no,
bueno,
manches.
Timotei o Timotei, no sé la verdad. espérame que ya se me... Hola, mi crush siempre ha sido Kristen Stewart, pero Alexandra Daddario.
Ah, cómo no.
Tengo un montón de crushes. Elena Mohan Carter, la amo desde que salió en Harry Potter. Sofía Bautella. Park So-Dam sale en una película llamada Silenciadas. Ah, caray. Y Emma Watson, ella es tan bonita, nos contesta Loliet. Ya casi llego, ¿eh? Fernando
comentario.
Urbano nos menciona de Queer Eye. ¿Dónde puede escuchar el podcast número 1? ¿Hay forma de escucharlo, de escucharnos el podcast perdido de Cine Premier?
¿Cuál es el podcast perdido?
Pues yo creo que el número 1, no sé si lo puede encontrar o no.
¿El 1? Uh-huh. El podcast perdido es cuando estuvo de invitado a Christopher Nolan.
Sí, con Steven Spielberg.
Sí.
Y Guillermo del Toro. Y Omar Chaparro.
todavía no llego. Estuardo Escobar dice, me gustó este comentario porque fue así de fan. Dice, tengo dos preguntas. Sergio, en el episodio 70, entre paréntesis, 07-03-2017, hablaban de las películas de superhéroes favoritas. Tú dijiste, ¿cuándo llegará una película que sí esté a la altura de Batman? Y las personas díganos si Dark Knight o Black Panther. Lo dijiste en broma. ¿Será Black Panther esa película que podamos comparar con Dark Knight?
No.
Tú fuiste al set, Arturo. Tú podrías también decir, pero...
No puedo decir nada de ese set.
Y Penny...
Ah, no, ya.
Penny, pregunta para Penny en el episodio, no recuerdo cuál, aquí ya no hizo tan fan. Le prometiste un regalo a un podescucha llamado Omar. Después bueno, de todo, sí recibió el premio.
Ella jura que ya lo tiene, pero...
Y ahora sí, nadie ya llegué. Dice Adrián Llogues, agárrense que ahí les va mi lista de crushes. Zac Efron, Ryan Gosling, Jake Gyllenhaal, Tay Sheridan y Checoche.
¡Vámonos!
Qué bueno, qué bonito estar en una lista, en una oye, lista con semejantes personas.
No, hombre, qué orgullo, oye. Qué honor.
Oye, bueno, ya vámonos. Vámonos a escuchar la entrevista y regresamos para despedirnos, ¿les parece?
Sí.
Ok.
Hola amigos, estamos otra vez en estas secciones que nos gustan muchísimo, que es que tenemos invitados especiales y yo estoy muy contenta porque ahorita está un gran amigo, Ariel Gutiérrez, amigo y colega, que Ariel Gutiérrez es un gran cineasta, una joven promesa que nos va a representar en Cannes y tiene toda la presión de ser el mexicano que está en Cannes para representarnos con su cortometraje Los tiempos de Héctor.
Muchas gracias por invitarme.
Bienvenido.
Aplausos. Qué bonita presentación.
Aquí Iván va a poner fanfarrias.
Aplausos grabados.
Aplausos grabados, exacto. Oye, cuéntenles a nuestros podescuchas más o menos en qué consiste la sección Cine Fundación, porque también es una sección de formación. Hay ahí todavía toda una cuestión.
Bueno, es la sección como estudiantil y se realizó, creo que del 98 o algo así. Estoy promocionando mucho. Se realizó para como promover las futuras promesas del cine y se entregan 3 premios y como se incentiva que se siga haciendo la creación y, de cine en todas las escuelas de cine del mundo. La idea es como hacer lo más ecléctico posible el programa. Y pues ha habido ahí varios talentos que han surgido de la Cinefundación. Asif Kapadia, que es el director que ganó el Oscar por Amy, Sergei Loznitsa, y ha habido como varios que han sido como premiados.
Claro. ¿Y el CCC te cobija en este proceso de ir a festivales y ahora a Cannes, por ejemplo?
Pues el CCC ayuda, bueno, a través de redes, me diseñaron un póster y como...
El póster está bien bonito.
Muchas gracias. Sí, a mí también me encantó.
Está súper bonito.
Pues comienzan como a promocionar, pero ya el apoyo a los festivales es muy complicado, ¿no? Y no todos los festivales cubren todos los gastos. La mayoría de los festivales solo cubren el hospedaje, algunos cubren los viáticos, entonces es difícil. Uno tiene que vérselas por sus propios medios o a veces la Secretaría de Relaciones Exteriores o a veces a través de apoyos gubernamentales uno puede costear como los viajes.
Entonces, ¿Qué sentiste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste que estarías o que estabas seleccionado en esta parte?
Exacto. ¿Qué cambia en ti en el momento en que te enteras?
La verdad, yo estaba dormido. Eran como las 6 de la mañana y como que sonó mi celular. Y había un correo y como a veces me llegan correos de festivales que dicen gracias por haber mandado tu cortometraje, pero a la próxima... Ha sido un honor ver tu cortometraje, pero debemos de informarte que lamentablemente no estás.
¿Te habían llegado muchos así antes?
Sí, sí me habían llegado de todos lados, porque yo lo mandaba a todos los lugares posibles. Y entonces me recibí como a las 5 o 6 de la mañana y cuando lo vi como que me saqué de onda y ya no me pude dormir.
¿Qué dice? O sea, ¿qué dice un correo de Cannes de aceptación?
El correo te hace como una serie de preguntas. Luego tienen dudas en qué otros festivales he estado, porque si he estado en otro festival mayor, no se puede estrenar.
Ah.
Y ya entonces me hicieron como una serie de preguntas y luego unas horas después me respondieron que felicidades y que iban a ir comunicando los días siguientes para ver cuestiones de la copia, del subtitulaje, porque se está subtitulando al francés, entonces tiene que mandar una lista de diálogos. Y hay un montón de cosas de stills, las biografías, checar la sinopsis, traducir la sinopsis al francés. O sea, sí, hay como una serie de requerimientos técnicos.
¿Y eso lo haces tú? Pues sí.
Eso lo hace la escuela, o sea, conmigo como con aprobación. Y por eso luego los avisos se hacen unas semanas antes como para dar una camita de cualquier problema o impedimento que pudiera haber. Porque luego las copias están mal o están fuera de sync. Puede pasar cualquier cosa, ¿no?
¿Lo hiciste está en cine?
No, está en digital.
Les iba a contar que aquí fuera del aire me estaba diciendo Ariel que él se enteró un mes antes de que se diera el anuncio. Entonces estuvo un mes sin contarle pues casi a nadie que lo había...
Pero es algo que, o sea, me imagino que querrías salir a gritarle a todo el mundo, especialmente en tu escuela.
Que sí te dicen que es strictly confidential.
Sí, bueno, yo no sé cómo sea, supongo que debe de ser distinto en cada proyecto. Yo no sé si la selección el oficial de largometraje sea igual, supongo que debe de variar, pero supongo... no sé, en realidad. Bueno, nomás puedo hablar desde mi caso, pero sí estaba sufriendo, la verdad. No puede ser nadie, no puede ser ni mis papás.
¿No sentías como que mirabas a la gente y les mentías? En el sí. Fondo?
Y luego fue una querida reunión de amigos críticos y todos estaban hablando del festival y que sí iban a ir a cubrir el festival. Y yo decía, oh no, Dios mío. Pero luego ya lo fui soltando poco a poco.
Wow.
Ya lo fui soltando.
Sí, fue muy emocionante enterarnos.
¿Qué significa para ti esto? Porque sabemos que entrar al CCC es difícil, sabemos que estar en el CCC es difícil.
Creo que siempre en el primer año de la escuela la gente es como muy soberbia y miran así y luego en el segundo...
O sea, ¿sí es cierto esa fama al principio?
Yo creo que al principio sí y luego hacen el primer corto y luego ven los resultados.
Y se les baja.
Y se les baja todo. Sí, no, o sea, empiezan, todos ven películas, esa película es malísima, ¿no? Hasta que hacen su primera película y dicen, oh Dios, y luego ya se va como templando, y luego creo que lo positivo es que al final de la carrera hay muchísima más madurez, yo creo también por una cuestión de edad y de camaradería, ¿no? Ya, creo que al inicio, los primeros ejercicios hay como hasta el tipo de envidias, y luego ya al final creo que hay mucha solidaridad y la gente comienza a trabajar y nos comenzamos a buscar, como ya no nos vemos como diario, creamos como una familia que estamos todo el día juntos. Porque cada generación tiene 15 alumnos, los ves todo el día durante 4 años y los,
claro,
hay un punto que quizá ya los comienza los alucinas, los quieres ahorcar. Pero ya al final los extrañas y ya comienzan a hacer proyectos y como alianzas y eso, bueno, eso me gusta.
Eso está padre.
Es un arte colaborativo, a final de cuentas,
sí,
¿no?
Sí, claro. Yo, esa es la ahorita tocaste algo que tengo mucha curiosidad, porque estás de alguna forma de ambos lados, ¿no? Del lado de la crítica y del lado de haciendo. ¿Qué crees que te aporta una hacia la otra?
Pues yo...
¿Entran en conflicto?
Pues, un poco.
Sí.
No, un poco en el sentido en que... Siento que la gente luego no me considera ni de una ni de otra, ¿no? O sea, cuando estoy del lado de la crítica me dicen, ah, pero tú eres realizador, tú no eres crítico. Y cuando estoy como con los realizadores me dicen, no, sí, pero tú eres más crítico. Entonces estoy ahí como una especie de limbo. Pero creo que a mí lo que aprecio de la crítica y que a mí nunca me ha dejado, o sea, todo el tiempo leo críticas y todo el tiempo estoy como metido desde el día uno que entré a la escuela y les platicaba y... Y no, hay mucha animadversión, hay como mucho conflicto con la crítica. Les molesta mucho y existe este prejuicio de que los críticos son cineastas frustrados.
Como, ¿entre cineastas existe también ese...?
Sí, como si no fuera también la crítica un arte en sí, ¿no? Que tiene su...
O como si no estuvieran como del mismo lado cineastas y críticos queriendo que avance un arte, ¿no? De cierta forma.
Yo creo que lo más importante, y eso puedo decir en qué sentido me beneficia, es, creo que cuando a veces tú haces un proyecto o tú ves una película y lees una crítica, a veces la crítica te subraya o te da luz o te ilumina en cosas que tú ni siquiera como realizador pudiste ver, que quizás escribiste de manera inconsciente y entonces al leer una crítica, uno descubre cosas. A mí cuando yo veo una película, no me gusta leer una crítica de una película. O sea, evidentemente que recurro a los críticos que más respeto, pero me gusta leer 4 distintas porque a veces hay una idea de una persona que te ayuda a entender mejor la película o que te ayuda a cuestionarla o que comienzas a acudirte la percepción que tienes de una película.
O sea, ¿crees que... Ay, perdón. Es que nada más como para... ¿Sí crees que también la crítica, su audiencia son los mismos cineastas también? O sea, su público también, sus lectores, su público también son los mismos cineastas de cierta forma.
Pues yo creo que idealmente debería ser todo el mundo, ¿no? Uh-huh. creo que hay, o sea, no me gustaría generalizar, y creo que hay de todo tipo de cineastas, pero la mayoría, no sé, siento que a veces le tiene un poco de miedo a la crítica, y los cineastas, hay como un divorcio entre la crítica y los realizadores.
Sí.
Pero definitivamente que también hay cineastas. Creo que hay, de hecho, dentro del cine actual, como cierto tipo de cineastas que hacen más como cine ensayo, más teórico, que claro que están ligados a la crítica. Y hay cineastas en otros países famosos que son críticos. Se me ocurre, no sé, Miguel Gómez, ¿no? El de Tabú y aquel Querido Mes de Agosto es un famoso crítico en Portugal y luego pasó a ser. Y hay otros, en Argentina, un crítico que se llama Nicolás Prividera. Bueno, hay varios ejemplos ahí de críticos realizadores.
¿Y no encuentras que...? Porque primero, o sea, primero empezaste a hacer crítica, después cine, ¿cierto?
Sí.
O sea, formalmente, digamos.
No, formalmente sí.
Ok.
O sea, hacía unos ejercicios horrendos con mi camarita que me regaló mi papá.
Desde chico, como... Ah.
Chico, sí, como todo. Pero eso no vale, ¿no?
Pero, ¿y no encontraste que al empezar a hacer tú, se suavizó tu postura como crítico? Como al poner... Porque justo el comentario ese de que todos los críticos son cineastas frustrados viene... O sea, lo que viene detrás de eso es no saben lo que se... Ellos, los críticos, no saben lo que se requiere para hacer una película y son súper duros con ella porque no saben cuánto trabajo costó. Uh-huh. ¿Sentiste eso de alguna forma que se suavizó o cambió tu visión del producto final una vez que estuviste... ¿Parte del proceso de hacer la salchicha?
Yo todavía lo siento, pero dependiendo del tipo de crítica. O sea, cuando veo una crítica como despiadada, agresiva, como que me parece injusta, si digo, este tipo no sabe lo que... Pero cuando veo algo justo, o sea, yo lo que espero es que si un cineasta se tardó 3 años en hacer una película, por lo menos se tarda 3 días en hacer una crítica, ¿no? O no sé si 3 días, 6 horas... O sea, no haga
una cosa de 5 minutos.
No vayas sin
para
vomites,
llegar,
¿no?,
a la fecha, sí, de entrega.
Oye, yo he escuchado este rumor que me gustaría que tú nos dijeras desde adentro de las escuelas de cine. ¿Cómo es la apreciación del cine mexicano? ¿Les gusta a los estudiantes el cine mexicano o no? Porque yo he escuchado que de repente los estudiantes de cine no les gusta tanto la industria a la que van a entrar ellos.
Pues la pregunta está... La pregunta es buena y supongo que tampoco me gustaría generalizar, pero la escuela sí trata de promover el cine mexicano. O sea, sí teníamos clases sobre cine mexicano y sí se trata de pues que los cineastas conecten con finalmente el mundo en el que pertenecen, ¿no? Nosotros tuvimos una clase de cine mexicano. De hecho, la película para ingresar a la escuela fue una película mexicana de Ismael Rodríguez. Pero no, depende, creo que depende de cada persona en ese caso. Creo que había muchos en la generación en la que a mí me tocó que sí le gustaba el cine mexicano y que sí admirábamos mucho a cineastas mexicanos. Me acuerdo cuando salió, no sé, como Post Tenebras Lux, y estaban como todos, toda la escuela hablaba de eso, y estaban ahí como muchas discusiones, o sea, sí, o ya fueron a ver, no sé, Workers o Norteado, o sea, cuando había, pero bueno, supongo que será, es un caso distinto al cine comercial mexicano, que se, supongo que es un tema más
complicado. Escabroso, sí.
Y más para matizar, o sea.
Claro.
Pero hay gente, en las escuelas de cine también existe el prejuicio que todos van a hacer este tipo de cine autoral, como con influencias europeas, y si tú ves por generación, hay proyectos que sí encajan en este tipo de línea, pero también hay proyectos, hay comedias románticas, hay películas de zombies. Hace poco vi en la muestra del CCC una película de artes marciales, muy bien,
Órale.
Que se llama
Órale.
Lucha.
O sea, sí hay bastante diversidad.
Sí hay diversidad. En mi generación había por lo menos a una chica que le encantaba el cine de zombies, y había uno que le gustaba el cine, como le gustaba hasta como el videojuego mexicano y como las cosas de culto, y había, o sea, había de todo, y había uno que le gustaba más, una chica que le gustaban los documentales, y entonces como que había, creo que eso enriquece luego pues las generaciones o las escuelas, porque que vengamos de de contextos muy distintos y tengamos visiones del cine distintas.
Ok, pues esa fue parte de la entrevista que tuvimos. Vamos a, la voy a cortar ahí para no gastarla toda ahorita porque todavía falta un ratito para Cannes. Y a lo largo de las semanas la iremos sacando las otras partecitas. Que está muy interesante lo que nos platicó en este, lo que sigue. Y pues ya nos vamos nosotros.
Sí, ya.
Porque ya nos pasamos del tiempo. Ya Jessica ya se despidió, asumimos.
Sí, le valimos.
Yo soy Iván Morales. Acuérdense de seguirnos en todas las redes de
Oye,
Cine Premier.
La pregunta de la semana. Yo tengo una...
¿Qué canción de Luis Miguel?
No, yo quiero sugerirles algo, pero para eso tengo que contarles una muy breve historia.
Híjole.
El fin de semana vi una película que se llama Amantes de 5 a 7.
Ah, okay.
No sé si a ustedes les ha pasado que de repente escuchan una canción y dicen, esto se inspiraron en mi historia para hacer una canción. No les voy a contar la historia de mi vida, pero cuando
porque
vi
pueden escuchar la canción.
Premisa de Amantes de 5 a 7, dije, ah, cabrón, alguien me conoce. Pero
okay.
Porque la historia es de una mujer, bueno, de un hombre que por cierto es Anton Yelchin. Que conoce a una mujer, a una francesa
muy
bellísima
guapa,
la mujer. No, ni siquiera me acuerdo del nombre, pero es
sale
muy, muy guapa.
En Skyfall, creo, no me acuerdo.
Creo que sí.
Fue Chica Bond.
Entonces la conoce.
¿No es la de la vida de Adele?
No. Y la conoce, empiezan a platicar y pues empiezan a salir, nada más que ella está casada. Entonces ella le pone sus condiciones como, bueno, pues podemos ser amantes, literalmente de 5 a 7, porque ese es el único horario en el que tengo permitido estar contigo. Entonces él la acepta, pero poco a poco él pues se va compenetrando más con ella y se empieza a enamorar de ella y rompe como este pacto de... no de querer más que solamente este periodo de tiempo de 5 a 7, ¿no?
Ajá.
Entonces dije...
¿Y eso te pasó a ti?
¡Ay, cabrón! No les voy a contar, pero...
¡Órale! ¿Cómo no?
Pero les quería yo sugerir que la pregunta de la semana fuera, ¿qué película has visto y dices, ah, cabrón, esto se parece mucho a mi historia?
¡Ay, no! ¡Her! No. Mm-hmm. ¡Híjole! Mm-hmm.
Revenant.
Gravity.
Gravity. El fauno.
Litro del fauno. No, es que sí, está muy filosófica tu pregunta.
Sí, está... No, híjole.
Pero seguro
no.
alguien claro. Le va a pasar, ¿no?
¿Qué película... Bueno, vamos a... La puedo ampliar tantito. ¿Qué película te recuerda a algún momento de tu vida?
Ándale.
O sea, que lo que suceda ahí se parezca a algo que en algún momento te pasó.
Ándale.
Sí, no tan amplio como toda tu historia, porque...
No, bueno, pero... Ajá,
que okay. Te haya pasado algo similar a lo que pasó en una película.
Va.
Está bueno.
No sé. A mí me recuerda... O sea, honestamente, digo, no me van a creer, va a sonar rarísimo, pero a mí It me recuerda mucho a mi niñez. No porque me acechara un payaso, pero esta idea de un grupito de amigos que tienen aventuras, eso me... Bueno, así es como yo recuerdo mi secundaria con mis amigos. Jugábamos en el club de golf de una de ellas y así nos íbamos a meter y había aventuras y había cosas. Y ya.
Órale.
A esa edad.
El Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos, la dos nada más.
Por los árboles que hablan.
Es que no sé si, por ejemplo, puede ser Lost in Translation o Little Miss Sunshine, el personaje de este Paul Dano.
Ah.
Órale.
O básicamente las comedias románticas de Daniel Radcliffe también.
Órale.
Wow. ¿Y tú?
Pues.
No, esa es la canción, pero.
Claro. No, Amantes de
5 a 7. Ah, no, es película, claro. Película.
Sí. Está en Netflix, ¿no?
Está en Netflix. Véanla.
Pues la voy
está
a ver.
Bien bonita la película.
Sí. Está padre.
Yo quiero saber esa historia. Bueno, vámonos. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales. Y síganos en todas las redes de Cine Premier, Cine Premiere. Con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook, cinepremiere.com.mx. Y si nos encontraron en iTunes, déjanos ahí bonitos comentarios, que eso nos funciona bastante. Y si no saben qué somos una, además de un podcast, una bonita publicación en impreso y digital. Y se despiden ustedes.
Yo soy Artur Magaña, @ArturHD, y vean la serie Luis Miguel y el debate. Porque va a estar interesante el debate, no se lo pierdan tampoco.
Oye, ¿crees que, nada más rápidamente, ¿crees que hay una chica, una edecán como la de
yo
hace
creo que no.
6 años?
Yo trabajé hace 6 años en el IFE y escuché y fui parte de esa crisis, de esos gritos de ¿quién chingada madre es esa vieja? Y entonces sí hubo como un control ahí de a partir de eso, para que no se repitiera. Estoy seguro que en esta ocasión no va a volver a ocurrir.
Si no saben, busquen rápidamente edecán IFE
y van a encontrar. Y vean, sigan la mirada de Cuadri, que era el candidato en ese entonces de Nueva Alianza, y vean que el hombre le estaba viendo todo menos...
menos la urna.
Ay, Dios mío.
Bueno, mi nombre es arroba checoche y un saludo pues a Tenoch, hace mucho que no lo
sabemos.
¿Por qué le ha ido mal a la película esta que filmó, que era como en el mundial de fútbol, que eran tres mundiales de fútbol? ¿Cómo se llama?
Gol.
No. Ese es alguien muy parecido con Kuno Becker, pero no. No me acuerdo.
Oye, que Cindy el otro día me dijo, es que me encanta la película de Gol. Y ya, pero me choca Kuno Becker y yo. O sea, te encanta la película y te choca el protagonista, eso no tiene coherencia. Pero bueno.
Bueno, ¿ya?
Sí, ya, esto.
Hasta la semana que entra. Adiós.
Adiós.